Son las 11, las 10 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Este lunes se cumplen 20 días de la dana que ha afectado a la provincia de Valencia, dejando hasta el momento 219 muertos y 13 desaparecidos. Hoy han reabierto sus puertas 13 colegios e institutos en las zonas más golpeadas por las riadas, mientras los vecinos tratan de recuperar cierta normalidad con algo tan básico como restablecer el suplemento, el suministro eléctrico de sus hogares. En uno de esos puntos, en Algemesí, está Adrián Gil.
Sí, poco a poco los vehículos empiezan a circular por la mayoría de las calles de esta localidad, que todo intenta retomar su día a día, aunque la verdad es bastante complicado. Muchos de los negocios permanecen aún cerrados porque el agua se lo ha llevado todo. Puedo ver ahora una carnicería sin su cristalera, justo al lado una pastelería completamente vacía en su interior. Todavía queda mucho trabajo por hacer, porque incluso, y eso que ha pasado 20 días hoy, hay lugares que no tienen ni siquiera luz. La actitud de voluntarios, como por ejemplo Rubén, que es electricista, está siendo vital para muchos de los vecinos.
A día de hoy hay mucha gente aún que nos está solicitando que aún no tienen servicios mínimos, ¿vale? Ni de luz ni de agua. Hay mucha gente que no tiene servicios mínimos. Entonces nos llaman para ir y nosotros vamos a restablecer esos servicios mínimos, y ya cuando pase todo esto, entonces ya iremos a dejarles ya la instalación como toca, bien hecha, porque ahora son, digamos, provisionales.
Queda aún mucho barro, mucho lodo todavía por retirar. Ahora mismo militares de la UME se reúnen y se coordinan para seguir echando una mano 20 días después del paso de la dana.
Gracias, Adrián. Y a esta hora arranca la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Española. Lo hace con el discurso de su presidente, Monseñor Luis Argüello. Puedes seguirlo en directo a través de nuestra web en cope.es. Y España crece por encima de la media europea, pero la inversión sigue estancada y por debajo de los niveles previos a la pandemia. A pesar de la llegada de los fondos europeos, las empresas no ven en nuestro país el atractivo suficiente para invertir. Marta Ruiz.
La elevada inflación y la subida de tipos, que ahora empiezan a relajarse, han enfriado la inversión, pero también la inestabilidad política y la inseguridad regulatoria son algunas explicaciones de los expertos a este estancamiento de la inversión. Los fondos europeos llegan, sí, pero solo se han ejecutado la mitad. Tardan además en transferirse a las empresas y este año han perdido ritmo. Manuel Hidalgo, economista de la Universidad Pablo de la vida de Sevilla.
Mientras que 2022 finales y 2023 en conjunto del año fue bastante positivo en eso, en términos de crecimiento de la ejecución, evoluciona bastante rápido, 2024 hemos detectado una cierta ralentización al crecimiento de la ejecución de fondos.
Y si la inversión se estanca, también lo hace la productividad, lastrando la subida de salarios y la calidad de vida de los españoles.
Te cuento también que este fin de semana 44 personas, 35 de ellas menores de edad, han entrado en Ceuta a nado, cruzando ilegalmente la frontera marroquí. Dos agentes de la policía tuvieron que lanzarse al agua debido a que el fuerte oleaje estaba provocando que dos migrantes se estuvieran ahogando.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y la selección española de tenis comparece en rueda de prensa antes de saltar mañana a pista ante Países Bajos en la Copa Davis. Bruno Casar.
Cuenta atrás en Málaga para esos cuartos de final de la Copa Davis mañana entre España y los Países Bajos. Torneo que además va a suponer el último en la carrera de Rafa Nadal. ¿Qué han dicho los integrantes del equipo español? Ángel García.
Evidentemente, como te puedes imaginar, la mayoría de preguntas para Rafa Nadal. Por cierto, Carlos Alcaraz ha dicho que está casi al 100% y David Ferrer ya nos ha dicho que no ha decidido todavía, que va a decidir a última hora. Y a partir de ahí, en cuanto a Rafa, dice que no está aquí para retirarse, que está aquí para ayudar al equipo a ganar, que no nos distraigamos, que quiere ayudar como animador o como sea, y que no termina quemado del tenis y si pudiera seguiría, pero la vida sigue y se va con total tranquilidad. Y ojo, la despedida. Nos dijo en el partidazo de COPE que ya sabía cuál quería que fuese, pero que no nos lo iba a decir. Le he vuelto a preguntar y las despedidas perfectas para las pelis americanas.
No hay despedida ideal. Los finales de película normalmente son para películas americanas. Yo hace tiempo que me di cuenta que no tendría una de estas. O sea que no es algo que me preocupe en ese sentido, ¿no? Mi despedida va a ser la que vaya a ser, y es en ese sentido sería fantástico tener al equipo todos muy competitivos, intentando ganar otra Copa Davis, ¿no? Y esta no es, aparte de que fuera una despedida bonita para mí, lo que sería es una gran alegría para todos, ¿no?
Esta noche, programa especial del partidazo desde Málaga. Mañana, lógicamente, en tiempo de juego contaremos. Es España-Países Bajos. Mientras tanto, esta noche continuamos con el parón de selecciones. 9 menos cuarto, España se mide ante Suiza para cerrar la fase de grupos de la Liga de las Naciones, para la que los de Luis de la Fuente ya tienen sellado el billete para cuartos de final como primeros de grupo. Desde las 8 y cuarto, tiempo de juego, un apunte además que afecta al Barça. Frenkie de Jong abandona la concentración con los Países Bajos por razones médicas, tal y como acaba de indicar el seleccionador Ronald Koeman.
Es momento ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid 10 grados y nubes y claros en un lunes con máximas de 18. En la sierra puede haber algún chubasco disperso. Están muy tranquilas las carreteras ya a esta hora, tan solo queda tráfico lento de entrada por la 6 en el plantío y tras más de 4 horas ya está resuelto el accidente en la M40 en el barrio de La Fortuna. En el interior sigue el tráfico de entrada por la Avenida de América, Cristo Rey y Santa María de la Cabeza, en Castellana también entre Cuzco y Lima, en Bulevares, en Colón y en Recoletos sentido Cibeles. Y la compraventa de viviendas en Madrid se dispara un 52% en septiembre, mes en el que se realizaron 8.105 operaciones. Madrid ocupa el sexto puesto del ranking de comunidades donde más vivienda se ha vendido. Además, en Villanueva del Pardillo, el rabo del cableado en los campos de fútbol obliga a suspender entrenamientos hasta en Navidad. Seguimos en Herrera en COPE.
Expósito va más allá de la noticia.
Las inundaciones traen consigo una serie de riesgos directos e indirectos que pueden afectar a la salud de toda la población que se encuentra allí buscando a los desaparecidos, limpiando las calles, que siguen metidos en sus casas con los sótanos sucios o con el agua o con tremendas faltas de higiene, lógicamente.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Doctor, ¿qué está pasando y qué deberíamos hacer?
El fango, porque en el fondo es barro, agua, residuos, es un caldo de cultivo perfecto para agentes infecciosos.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Dime tres formas de ahorrar 10 céntimos al repostar en Repsol.
Descargar Wilet, abrir Wilet y pagar con Wilet.
Pero eso es solo una.
Claro, es que es la única y la mejor.
Tú sí que sabes. Descárgate Wilet, la app de Repsol, y ahorra 10 céntimos por litro en saldo con tus repostajes en nuestras estaciones de servicio hasta el 26 de enero. Infórmate en Repsol.es y descubre por qué ahorrar es Wilet.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Oye, Ricardo, que estamos grabando. ¿Qué le pasa? Bueno, pues ya lo digo yo.
Que si vienes al Santander puedes disfrutar del iPhone 16 desde 0 euros al mes cumpliendo condiciones. Santander, es el momento.
Dejaron mudo, ¿eh?
Promoción válida hasta el 15 de febrero de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Tú hazme caso, que al final la gente nunca intenta aparcar en la puerta. Venga, va, encontramos sitio ahí seguro. Pero seguro, seguro.
Seguro, seguro, no hay nada. Salvo los 100 premios seguros de 1 millón que repartimos este 22 de noviembre con la lluvia de millones de Euromillones. Además del bote y el millón de los viernes. Euromillones, 20 años soñando a lo grande. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Cuando te portas bien, cuando te quieren mimar, cuando te quieren demostrar amor, en muchos momentos de tu vida el postre es tu premio favorito. Y nadie lo hace como Reina. Sorpréndete con los mejores flanes y natillas Reina, elaborados con ingredientes de máxima calidad. Reina, el postre de tu vida. Empresa colaboradora de Caravaca 2024. Año jubilar.
La Dana se lo ha llevado casi todo. Se ha llevado muchas vidas. Se ha llevado esfuerzos, ilusiones y sueños. Se ha llevado casas, comercios y coches. Pero no ha podido con la solidaridad de un país. Muchos están allí demostrando que juntos se puede más. Y todos podemos aún más. Colabora con la colecta en favor de los afectados por la Dana. El 24 de noviembre, colabora en tu parroquia. Haz que puedan recuperar la esperanza.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Continúa Herrera en COPE. Gracias por continuar aquí.
Hace unos meses conocimos a Pau en la antena de este programa. Antes de nada, déjeme que se lo recuerde. Nada, ¿eh? Es un segundo. Tú eres autista, ¿no?
Sí, soy autista, me lo identificaron a los 6 años.
¿Y eso qué significa? ¿Qué significa ser autista?
Bueno, ser autista básicamente es una condición de vida, por así decirlo. O sea, no es una enfermedad ni nada malo.
¿Qué significa que no te sientes a ti mismo?
Bueno, eso es la propiocepción. Tú ahora estás sentado, ¿verdad?
Estoy sentado, sí.
Vale, pues imagínate. Cierra los ojos y imagínate tu cuerpo. Tú sabes cómo estás, ¿no?
Tengo los brazos cruzados, tengo los pies apoyados en la pata de la silla.
¿Sí?
Sí.
Pues si yo no me moviera o me tocara, no lo sabría.
¿Ah?
Porque yo no noto mi propio cuerpo. Tengo que hacer un movimiento para notarme.
Claro, este rato con Pau llamó mucho la atención, que tiene 11 años. Pasó por muchos micrófonos, por platós de televisión, siguió dando charlas, publicó un cuento del que hablaremos, pero sobre todo descubrió para muchos su autismo. Porque sí, hay muchas formas de autismo, como formas de ser, ¿no? Bueno, eso lo escuchará enseguida, porque sí, 10 meses después me he vuelto a sentar con él. Esta vez en una mesa sobre las tablas de un escenario, el de un teatro de magia. Me he sentado con Pau y con Félix, mago de profesión y también su padre. Así que nada, le invito a que se quede a lo que viene siendo un bonito reencuentro. Básicamente el de un par de amigos que quedan después de un tiempo. Pau, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Bien.
Oye, tú sabes que ha pasado casi un año de la última vez que hablamos, fue en enero del año pasado,
sí.
Y yo aprendí muchas cosas. Aprendí lo primero, que es el autismo, aprendí, ¿te acuerdas que me hablaste de la propiocepción,
sí,
que no sientes tu propio cuerpo?
Está ahora la interocepción y la propiocepción, cada vez van metiendo más cosas. La interocepción ahora es lo que hemos descubierto que realmente tengo yo.
Ajá.
O sea, la propiocepción es las cosas exteriores, ¿sabes? Más como la piel, etcétera.
Ajá.
O sea, piel, ojos, yo qué sé, nariz, vello facial, etcétera. ¿Vale? Y la interocepción es, por ejemplo, cuando sientes hambre, yo qué sé.
Cuando no te llenas, por ejemplo, cuando comes, ¿no?
Exacto, vale. Eso.
Es que aprendí además de eso las estereotipias, que me pareció muy curioso, pero sobre todo lo que aprendí es que el autismo no se tiene.
No, no se tiene, porque tener puedes gastar dinero, o sea, es porque lo tienes tú. Tener, exactamente, es como lo puedes gastar si lo tienes.
O tienes juguetes, o tienes,
exacto,
o tienes un resfriado,
o sea, se puede gastar,
que se te va, ¿no?
Pero yo no tengo, sino tengo como, ¿cuál sería la palabra para decirlo?
Soy.
Exacto.
Soy autista.
Soy autista, no puedo quitármelo.
Félix, papá de Pau, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Bien, muchas gracias.
Oye, ahora hablamos un poco del lugar en el que estamos, porque es precioso y tiene mucho sentido. Pero ¿Tú eres consciente de la repercusión que tuvo la entrevista que hiciste?
No, no la miré.
¿No? Sabes que tuvo como 100 millones de visitas, ¿no?
Es que yo no veo el internet de estas cosas. Yo estoy ahora, cuando yo estoy aburrido, me pongo a ver YouTube Shorts un rato.
Sí.
Pero no, nunca me sale nada prácticamente.
Pero Pau, es que en un año que no nos hemos visto has podido publicar este cuento que tengo en mi mano, que se llama Soy la pera. por Pau Brunet. Oye, en este año que no nos hemos visto, no sé si yo te vuelvo a preguntar qué significa ser autista, me responderías lo mismo.
Más o menos, sí, porque no hay mucha nueva información. En un año no se consigue nada, se tiene que pasar mínimo 3 para conseguir algo.
Uh-huh. Es que yo creo que sigue siendo algo un tanto desconocido, porque vi en redes sociales muchos comentarios que decían es imposible que Pau sea autista, porque habla muy bien, porque se expresa... ¿Te molesta que te digan que no eres autista o que no pareces autista?
Pues yo me pregunto, ¿cómo, según ellos, cómo es un autista? ¿Tiene 4 piernas, 3 ojos o qué tiene? O sea, ¿qué tiene que tener para que ellos me digan, ah, mira, un autista? ¿Qué tengo que tener para que me digan eso por la calle? Ya. Es como sacar información de la nada.
Claro, resulta... ven un vídeo y te ven en un vídeo de 2 minutos y ya sacan información, ¿no?
Exacto.
Porque la gente que te conoce realmente sí, sí nota que eres autista.
Exacto.
Tus profesores, tus terapeutas, tus psicólogos.
¿Sabes a lo que me refiero, no? Que están intentando sacar información sin antes ver todo.
Sin saber quién eres.
Exacto. Claro.
Realmente. Y sobre todo, a lo mejor, sin conocer el autismo desde dentro. Es decir, hay 4 niveles de autismo.
Lo que pasa,
¿no?,
es que la gente a lo mejor está acostumbrada a que... a la visión del autista, que no habla, que se encierra en sí mismo, que Pau a veces lo hace, ¿no? Pau a veces se encierra en sí mismo. Lo que pasa es que, en lo que decías, ¿no?, el autismo es un espectro y nosotros lo que mostramos es Pau en general, lo que él muestra, autismo en primera persona, pues muestra su autismo, que es el nivel 1, ¿no? Que es el más...
Más leve, por así
más
decirlo.
Más leve, por decirlo de alguna forma, pero que al final tampoco es leve, porque él se esfuerza mucho, hace muchas terapias.
Yo sufro bastante, yo con muchas cosas.
Oye, vamos a hablar un poco, y no en términos íntimos, ¿eh? Pero es que estamos en un lugar que quiero introducir ahora, y tu hermana también tiene autismo, ¿verdad?
Sí.
Ajá. ¿Cómo es el autismo de tu hermana?
Diría que es un poquito más como el mío, pero un poquito más, como un semi, un poquito más que el mío.
¿Qué tiene ella? ¿Qué tiene?
Porque ella tiene mutismo selectivo.
¿Eso qué es?
Básicamente es que ella no es como una especie de vergüenza, por así decirlo. Ajá. Que no habla con quien sea. O sea, primero tienes que conocerla, caerle bien, claro, etcétera.
Ajá. No sé si te pregunté en la otra ocasión, porque tuve oportunidad de hablar más con Pau, ¿cómo ha sido para ti como padre ser padre de 2 niños que son autistas?
Pues una sorpresa y una oportunidad de aprender. De hecho, yo no sabía nada, ni mi mujer tampoco sabíamos nada de autismo. Sabíamos lo que sabe la gente de las películas, que es una caricatura al final. Y bueno, pues cuando...
Vamos, que estabas como un gallo sin cabeza en ese día.
Sí, no sabíamos dónde ir y hemos aprendido mucho. Pero nos lo tomamos después de un tiempo que el Pau es...
Oye, y...
No tiene filtro, Pau. Pero es una experiencia, nosotros lo hemos tomado como una oportunidad de aprender. Sí. Y ahora él lo explica.
Sí. Estamos en un teatro maravilloso, creo que es el sitio más bonito en el que he hecho nunca una entrevista.
Es precioso.
¿Tú a qué te dedicas, Félix?
Yo soy mago. Ajá. Y estamos en Magia BCN, en el local que nos lo ha prestado Víctor Luque y su esposa Giselle, que son 2 magos de Barcelona maravillosos, que me gustaría que algún día los pudieras entrevistar, porque son fantásticos. Claro, y tienen este teatro pequeñito que lo tienen a reventar siempre, porque se lo merecen, de verdad que sí.
¿Y a ti te gusta la magia, Pau?
Ah, sí, me encanta.
¿Ah, sí?
Me vi tantas veces en el espectáculo de mi padre que ya puedo intuir cómo se hacen los trucos.
¿Ah, sí?
De hecho, me hace spoilers. Está en primera fila y dice, ahora va a pasar esto, ahora va a pasar lo otro. Y los niños, ya, no lo digas, no lo digas.
No sé si la magia ha sido un vehículo útil en el aprendizaje de tus hijos.
Bueno,
eso es que no lo tengo claro ni yo, la verdad.
Pau ha aprendido por lo menos a tener un poco de paciencia, a sentarse y estar tranquilo en la primera fila, cuando yo me lo tenía que llevar a espectáculos de muy pequeñito.
Y también aprendí un poco a socializar con los demás, aunque sea contándole spoilers.
Ajá.
También.
Porque ¿cómo hacías? Le decías, oye, yo sé lo que viene ahora.
O sea, algunas cosas que yo intuía, que yo de tantas veces que me lo veo digo, mira...
Pues
yo pienso, no todo, o sea, tengo muchos trucos que aún no entiendo ni cómo los haces.
Bueno, pero sabes lo que voy a decir, o sea, porque el guión te lo sabes. Ya de,
no, el guión sí, pero, claro, pero los trucos cómo funcionan en sí, bueno, yo pues, veo y me quedo tipo...
Yo no le enseño nada.
Aunque me lo hayas enseñado 1000 veces, es que yo me acordé una vez que me dijiste no sé qué de algo, no me acuerdo, pero no entendí qué tiene que ver el peso con la gravedad.
Bueno. No sé a qué viene esto. Pero yo sí me acuerdo una vez que yo estaba de gira por México y tú estabas en el público.
Ah, sí.
Y dijiste, ahora se va a sacar la carta del bolsillo, pero como lo dijo en catalán, no lo entendió, no lo entendió nadie. Porque se le salió en catalán y digo, menos mal que esta vez no lo ha entendido, pero ya él ya chutaba spoilers.
Oye, Pau.
Pero te puedo hacer una magia si quieres, que es una cosa que le hago yo a Pau.
Venga, por favor.
Y te hago, sí, mira, yo a Pau le hago una cosa.
Está sacando Félix de su bolsillo derecho.
Mira. Yo siempre
un billete de 5 euros.
Un billete de 5 euros. Y yo siempre le digo a Pau, para darle un poco de una enseñanza, ¿no? Le digo, mira, Pau, ¿tú quieres este billete?
Y
él dice, sí. Y le digo, ¿tú quieres este billete?
Sí.
¿Arrugado?
Sí, lo quiero.
¿Quieres el billete que está machacado y golpeado? Sí. ¿Por qué lo quieres?
Pues porque es dinero.
Porque vale 5 euros, ¿no?
Sí.
Esto es un valor que tiene un valor, ¿no? Entonces, tú tienes un valor también, Pau. Tú tienes un valor. Y aunque la gente tengas algún comentario negativo en las redes o alguien no quiera ser tu amigo o alguien te pueda hacer bullying como te ha pasado alguna vez, aunque a ti te machaquen o te arruguen, tú sigues teniendo el mismo valor, Pau, ¿verdad?
Yo realmente diría que el valor solo lo pone la sociedad a un trozo de papel que está impreso con algunos tintes
también,
hacer que la economía no caiga y
pero mira,
tener una cosa para intercambiar.
Te voy a hacer la magia. Me has roto toda la emoción.
Con lo bonito que lo estaba haciendo papá.
Él lo entendió. Oye, pero yo digo una cosa, mira, te explico una cosa.
Sí.
Te voy a hacer la magia. Y yo le digo, Pau, aunque tú tienes un valor... Como ahora Pau tiene mucho autoconocimiento de sí mismo y tiene este don de palabra que ya ves que es, que es espontáneo.
Es simplemente improvisación.
Y que a la gente le gusta verlo. Yo le digo, Pau, tú, a lo mejor gracias a los seguidores que tienes, que les damos las gracias a todos, y gracias a las redes sociales y gracias a los programas de radio como el tuyo que nos diste la oportunidad, Pau puede aumentar de valor enseñando al mundo... todo lo que sabe del autismo. Entonces, esto es lo que hacemos.
Para quien no lo haya visto, Félix acaba de doblar 3 o 4 veces un billete de 5 euros en mi cara y lo ha convertido en un billete de 100. Si quiere, ahora hacemos eso. Abro el bolsillo que tengo encima de la... Pues tengo un par de billetes de 5 euros. Déjame que les recuerde que estamos hablando con Félix y con Pau. Pau tiene 11 años y es autista. No es la primera vez que hablamos, pero sí la primera vez que nos vemos. Y en este plano cercano sí quise que me hablase de algunas circunstancias un poco más sensibles de su condición, ¿no? La de autista. Como es el plano social, el colegio. Y tocó un tema que no conocía con tanto detalle. ¿Qué y cómo es una crisis de un niño autista? En este caso de Pau. ¿Y cómo se gestiona cuando estás fuera de casa?
Oye, Pau, que tengo muchas dudas. ¿Cómo es para ti ir al colegio?
Bueno.
Pau, ¿tú qué haces en el recreo, en el patio?
A ver, antes me quedaba dando vueltas como una hora y algo más o menos normalmente. Todo
¿por
el
qué?
Patio me quedaba dando vueltas.
¿Por qué?
O así estereotipias. Siempre que podía me ocultaba.
Ajá.
No sé por qué, la verdad. Simplemente supongo que estaba estresado.
Ajá. ¿Porque amigos tienes en el cole?
Bueno, tuve unos cuantos. Pero la mayoría, no sé, me sentí un poco triste porque todos los amigos que hacían, es que parece que tengo una maldición, porque los amigos que yo tengo en la escuela simplemente después de un tiempo se tienen que ir a otra escuela.
Ya, pero y a raíz de todo esto, de este libro que has escrito, este cuento de que estás exteriorizando tu condición, ¿no? Que eres autista, ¿los niños lo entienden en el colegio?
A ver, yo les hice una fábula, que de hecho es de donde viene la idea del libro, que para explicarles de qué era el autismo en sí, qué era. Porque, ¿cómo le explicas a un niño de alrededor de 6 años que otro niño tiene una... Es que no sé si llamarlo... Bueno, técnicamente es una discapacidad.
Bueno, una condición, condición.
Como lo dicen algunos. Creo que es de una discapacidad motora.
No, mental.
Ah, es verdad, mental.
Uh-huh.
Pues básicamente es como le explicas eso a un niño, ¿sabes?
Uh-huh. Oye, ¿y tú dirías que ser autista te da ventajas frente al resto? ¿Algunas?
Bueno, eso depende de cómo lo mires.
Uh-huh.
En caso de que tú veas bien, de escuchar 5 veces más, por ejemplo... A ver, si tú escuchas 5 veces más y te vas a un concierto, por ejemplo, pues te va a doler un poco los oídos, ¿no?
Sí.
Pero... ¿Qué prefieres? ¿Escuchar la canción que más odias del mundo,
uh-huh,
escuchándolo 5 veces más fuerte, o escuchar tu canción favorita 5 veces más fuerte?
Ya. Pues tú vas con cascos normalmente,
sí,
¿no? Ajá.
Como estos más o menos, pero me insonorizan en vez de estos. Que
sí. ¿Y cuándo te los pones?
Bueno, en verdad yo nunca pienso cuándo ponérmelos. Mi padre me tiene que decir, póntelos, póntelos.
Yo te anticipo.
Porque exacto, yo nunca...
Tú sabes el entorno en el que vais a entrar.
Yo te explico. Él cuando él decide ponerse los auriculares supresores de ruido es porque ya está al límite. Entonces ya no le hacen nada. Y cuando en el cole hay una excursión y yo le digo a la profesora, ponle los auriculares. Si no se los pone, luego vienen los problemas. Te llaman y el niño ha tenido una crisis, está pegando con cabezazos. ¿Le has puesto los auriculares? No. Vale, ya sé por qué ha tenido la crisis.
Porque ¿cómo es una crisis, Pau?
Bueno, una crisis técnicamente es algo como... Mira, te explico. Una crisis básicamente... mira, nosotros para expresarlo más que una crisis le decimos un boom. Uh-huh. Una explosión, simplemente.
Vale.
Es un... ¿Te ha pasado alguna vez que tienes unos nervios que ya no puedes ni hablar, que se te caen las palabras al suelo prácticamente?
Sí,
que...
sí.
De esto que... Y después vas, yo qué sé, al baño mismo y te pones a autogolpearte, a autolesionarte y te estresas mucho y al final tienes que gritar en el baño.
Uh-huh.
Y te... Vamos, es una explosión de estrés comprimido que después se convierte en una ira con estrés y un poco de tristeza.
Ajá. ¿Y cómo reguláis eso en casa, Félix?
En casa es fácil, porque en casa tenemos las herramientas. En casa pues va la licra, en casa tenemos unos ejercicios de presión, porque a él le va muy bien la presión. Lo que mejor va, ¿qué es lo que mejor te va?
La terapia ocupacional.
No, en casa.
Ah, el Max.
El Max, su perro de terapia.
Ah, tu perro, claro.
El perro hace magia totalmente.
Ajá.
Y el problema es si él tiene una crisis pues en la escuela, ¿no? Que entonces ya nos llaman y nos dicen, es que el Pau está tumbado en el suelo y no se puede levantar, ¿no? Ahí es cuando es difícil...
Nosotros interactuar conmigo.
Lo que intentamos es no llegar a ese extremo, ¿no?
Yeah.
Aunque sabemos que
Félix,
todas las tardes...
¿Podríamos decir algún ejemplo, si tienes alguno?
¿De qué?
Yo qué sé, de alguna crisis, para contárselo.
Pues una vez tuviste una crisis que te faltaba el aire y le provocó una escoliosis a la espalda. Le quedó la espalda como una S.
¿Qué me dices? ¿Pero por qué? ¿Por una caída o por...?
No, por del estrés que agarró, se saturó y sus músculos se comprimieron y quedó contracturada. Una contractura tan fuerte que le dobló la espalda.
Yeah.
Que después con fisioterapia en 2 días estaba bien, ¿no?
Yeah.
Pero le faltaba el aire, era un poco así.
Porque
ahora hace tiempo que no le pasa porque eso era al principio que no hacía tanta terapia.
¿Y alguna otra crisis más nueva, por ejemplo?
Lo normal es cuando te encierras en la habitación, no quieres hablar con nadie, o cuando te pasas una hora en el baño y no... Y
¿alguna más bestia? En plan... Estaba intentando decirte a ver si intuías
cuál
crisis tenía... Y veo que no te acuerdas de la vez que yo me estaba dando golpes en el baño porque me estresé lo del veterinario, ¿te acuerdas?
Sí, claro, claro.
¿Qué pasó?
Sí, bueno, no, que tuvo... Nos llevaron de la escuela que se estaba golpeando la cabeza en el baño, se estaba autolesionando, que es raro en él, ¿eh? Que uh-huh. Es una cosa bastante común en autismo, pero él no lo suele hacer mucho. Pero ese día sí que lo estaba haciendo, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces... Lo fuimos a buscar a la escuela, es que no sabemos qué ha pasado, bueno, lo calmamos, lo relajamos con el perro y todo, y luego yo le pregunté a él, ¿no? Le dije, a ver, Pau, explícame qué ha pasado, es que ha venido una veterinaria y me he estresado, digo, a ver, ¿cómo que ha venido una veterinaria a la escuela y te has estresado? A ver, y ya cuando se calmó más, entonces me explicó, dijo, no, mira, ha venido una veterinaria a hablar sobre el hecho de tener animales de compañía, que es una responsabilidad y para concienciar a los niños, ¿no? De cómo es tener un animal de compañía. Y digo, vale, muy bien. Digo, ¿esto tú lo sabías, que vendría la veterinaria? No, nos lo habían dicho. Digo, vale. ¿Dónde ha venido la veterinaria? ¿En clase? No. Nos hemos ido al comedor, al salón. Digo, vale, ¿habéis ido solo tu clase o más? No, ha ido toda la escuela. Vale.
Bueno,
y además
los mayores más o menos de
tercero
a... No,
sí, bueno, ciclo
los
inicial.
Más pequeños, o sea, no van a ir a...
Bueno, los de P3 no.
Sí, pero en fin, que estabas en un entorno que no controlabas. Exacto, y que no habías anticipado.
No, y que luego él dijo, es que además yo levanté la mano para que yo quería explicar que yo tengo un perro de terapia que me parecía que era interesante pues mencionarlo y no me dejaron hablar. Y se ve que luego nos dijeron que no lo dejaron hablar cuando levantó la mano porque, bueno, no se sabe por qué, ¿no? A lo mejor porque se enrolla mucho, yo no sé. Pero claro, entonces yo pensé, es que aquí ha habido muchos fallos, ¿no? Primero, no se le ha anticipado el día antes de que habría un cambio en su rutina de clases. Segundo, le habéis cambiado el espacio. Tercero, le habéis cambiado los compañeros. En lugar de tener los 20 que tiene siempre, lo habéis metido con 100, ¿no? Que es en toda la escuela. Y después no le habéis dado los auriculares. Y lo que ha hecho saltar la gota de lo que ha hecho colmar el vaso ha sido que él quería participar levantando la mano y no lo habéis dejado. Y solo lo que habéis visto la escuela es esto. Es que levantó la mano, no le dejamos hablar y por eso se enfadó. No, pero se enfadó porque traía detrás muchas cosas, ¿no?
Oye, ¿y a ti el tema de haber salido en la tele, en redes sociales, en... yo qué sé, si es que yo creo que toda España te ha visto en algún vídeo?
A mí me da bastante igual. Tanto si salgo como si no. Sigo siendo un niño. Tengo 11 años. ¿A mí qué me va a importar salir en una tele si ni la miro? O sea, sí, a mí me toman el canal, a mí me da un poco igual, ¿eh?
Porque tú todo esto, ¿por qué lo haces?
Pues, la verdad... pues para intentar que no le pase lo mismo que me pasó a mí en mi infancia, que no tuve casi amigos, pues a otros niños autistas como yo, más o menos.
¿Qué le dirías a un niño autista que te está escuchando ahora mismo?
Que disfrutes la juventud y que intentes hacer amigos cuando puedas. Y no tengas miedo a meterte en grupitos, porque una vez estén hechos los grupos es imposible meterte. Ya tienen su cúmulo de amigos ahí.
Porque... disimular el autismo es imposible, ¿no? Porque...
exacto, no puedes... o sea, tú no esperes a que te vengan a ti. Tú tienes que decirles, oye, ¿me podrías? ¿Podrías ser tu amigo? No puedes esperar a que ellos vengan a decirte, oye, ¿quieres jugar? No, porque esto al final, pues te puede quedar como, ay, no, mira el rarito, no.
Permítame un momento antes de que termine esta charla. Bueno, les recuerdo, si se acaba de enganchar, que estamos hablando con Pau, que tiene 11 años, que es autista y que nos acompaña Félix, su padre. Hubo un momento, la primera vez que hablé con Pau, que llamó mucho la atención, sobre todo a mí, fue cuando me habló de las estereotipias y creo que estaría bien que lo recordásemos. Eso en un momento. Cuéntame qué son las estereotipias.
Bueno, las estereotipias son un movimiento de autorregulación. Yo tengo uno que se llama aleteo. Bueno, básicamente yo me choco las manos de una manera, algo así, y puedo pasarme horas golpeándome las manos.
Ya, claro.
Mientras
mi duda
pienso cosas
es,
y al final me autorregulo.
Sí, con el paso
lo que pasa
del tiempo,
es que cada autista tiene la
tiene una nueva o ha mantenido las de siempre. Hablaremos de eso y de si le ha cambiado algo en todo este tiempo. Le dejo con la última parte de la entrevista.
Oye, y una pregunta. ¿Tienes estereotipias nuevas de este año o las mismas?
Las mismas de siempre. Sí. Aunque hubo una época que vino maestra de inglés a la escuela, que supongo que era una sustituta, creo que era, ¿no?
Sí.
Que me estaba creando una nueva porque no quería que hiciera estruendos. Ajá. Y casi me inició una nueva estereotipia con los pies.
¿Cómo era esa estereotipia?
Pues yo movía los pies así, no sé si lo ves.
Sí, bueno,
lo
la profesora viendo. Le dijo que molestaba a los otros niños.
Cuando hacía lo de las manos, ¿no? Era algo así, ¿no, Pau?
Sí.
Que hacías así con
sí,
las manos.
Y a veces
sí.
Lo hace menos, a veces lo hace más pequeño, sí. Así, a veces hace ruiditos con la boca, que se llama jerga. Y la profesora le dijo que mueve los pies, que así no molestarás. Entonces él se sentía cohibido, ¿no? De no puedo hacer esto, pues voy a mover los pies. Y entonces ya llegaba a casa y llegaba moviendo los pies. Yo, pues ¿qué hace?
Esto es nuevo.
Los pies. No, es que la profesora no me deja mover las manos, digo. A ver, ¿cómo no le vas a dejar hacer una cosa que él necesita, ¿no?
Yeah.
Es como que yo te diga no respires o no sé ahí.
Te tengo que avisar de una cosa, porque yo sé que te voy a anticipar. Voy a poner una música ahora, ¿vale?
Sí.
Para que lo tengas controlado. Y te voy a poner un audio que he conseguido, ¿ok? Pero
okay.
Primero vamos a escuchar la música.
Ok.
Es que decíamos antes, ¿no? Que todos los años, Pau le pide a Félix, a su papá, que le lleve un par de días antes a la escuela, pues para tener a su profesora o a su profesor conocerlo, ¿no? Para ver la clase. Y es que hemos hablado con uno de tus profes para que nos cuente qué tal eres, a ver si la reconoces.
Hola, Pau, soy la María, la educadora que tuviste cuando tenías 2 años en la Escuela Bressol. Felicidades por el cuento que has escrito, seguro que ayuda tanto grandes como iguales. Ya han pasado 9 años y quería compartir alguna vivencia de cuando estuviste en la escuela. Antes de entrar en la clase te quedabas en la sala grande, que había muchas construcciones.
Me acuerdo, me suena mucho. Fue la que le enseñé lo del bulldozer, que le conté todo, me acuerdo.
En el patio también estabas a un lado o al otro, jugando siempre concentrado. Y como te gustaban mucho los transportes, te dije un día, mira Pau, qué camión tan grande que pasa. Y tú me respondiste, Es una retroexcavadora modelo tal. Espero que y deseo que estés muy bien y te mandamos un abrazo muy fuerte.
Es que sí me suena, que es lo peor. Me suena mucho, me acuerdo del recuerdo exacto, ¿eh? Le dije, ¿sí? Le metí todo el lío, porque era exactamente una retroexcavadora, que no me acuerdo del modelo, pero era como el 64, creo que dije. Y después le conté un montón, pero un montón de...
Oye, pero la has recordado muy bien, ¿no? Esto. Te ha venido a la cabeza del tirón.
A María fue una de mis profesoras, sí, como ha dicho ella, cuando yo tenía 2 años, pues eso, ¿no? Sí. Y yo aún tengo recuerdos de ella. Era una clase muy amplia, con juguetitos ahí, pero había uno en especial que siempre jugaba, que era, había creo como unas piezas de juguetes de estos de...
Los tubos.
Exacto, los tubos. Mm. Es lo que más jugaba. Ya. Aún me acuerdo de esto.
Oye,
Ay, no me ha venido todos los recuerdos, es que... ¡De verdad!
Es para comérselo, Teninja, de verdad. Oye, Pau, nada, simplemente queda despedir la entrevista y que lo hagas tú diciendo lo que tú quieras.
Pues ahora que lo pienso, nunca he pensado.
¿Cómo pues podríamos decir gracias, por ejemplo?
Sí, gracias, sí, ves, pero esto? Es que... Me ha salido volando la entrevista, yo quería charlar más.
Espérate, que no me puedes lanzar estas bombas, Pau, tío, porque... ¿Qué me quieres contar? Cuéntame algo.
A ver, por ejemplo, que en este tiempo... Bueno, ¿te gustan los mecanismos a ti?
Me encantan los mecanismos, a mí me encanta todo lo que te gusta. Cuéntame algo, sí, del mecanismo, por favor.
Te contaré la historia de cómo se creó el AK-47.
¿Pero qué me estás contando? Venga.
Si no me equivoco, fue un... ¿Cómo se llamaba? Era un... Creo que era un exmilitar,
sí,
que de niño le gustaba crear armas.
Sí.
Era su don, por así decirlo. El primero montó una escopeta improvisada con un tubo de su casa, sí, y un trozo de madera que, sí, él mismo esculpió y era funcional. Más adelante se unió al gobierno y vio que todos los diseños de armas se tardaban como media hora en recargar. Y se quedó tipo... pues hizo un modelo en el cuando él estaba ahí y dice, mira, ¿por qué no? Se lo presentó a su jefe y vio que era una maravilla.
Ah.
Y luego se fue a un concurso, ganó, y con el modelo se dio cuenta de que cada cosa que añadía una cosa más nueva iba peor, añadía un nuevo problema. Y pues lo que hizo fue, se dio cuenta y pensó en ese momento donde había creado su primera arma.
Sí.
Y pues resulta que cuanto más simple es la arma, más fácil es de recargar.
Ah.
Y de ahí salió el modelo de la AK-44, que fue un...
47, ¿no?
47, exacto. Que fue un total éxito por su gran facilidad de usar y su producción bastante, o sea, barata.
¿Y tú cómo metes a este niño en la cama todos los días? ¿Cómo la cuesta, Pau?
Tiene... Bueno, tenemos charlas muy interesantes por la noche.
Me lo puedo imaginar, Pau, yo es que me encantaría hablar más contigo, tío, pero no tengo
nosotros
más tiempo.
Sí queremos agradecerte.
Para cualquier cosa, prácticamente.
Nosotros sí que queremos agradecerte, Alberto, que nos hayas dado voz y gracias a la COPE y gracias a todos nuestros seguidores, a la gente que nos escribe, que nos alienta, a la gente que nos explica sus historias y nos dice que lo hemos ayudado de alguna forma. Y gracias a la editorial, plataforma editorial, ¿verdad, Pau?
Es como una especie de apoyo mutuo. Tú,
claro,
te sientes feliz con eso que sientes, como si hubieras ayudado.
Claro.
O sea, cosa que creo que hacemos, eso no lo tengo claro, eso ya depende de mucho de cómo lo interactúen, pero te da un gustito sentirte, pues, sacar un vídeo que tenga visitas y poder intentar ayudar a la gente de alguna forma.
¿Por qué no hacemos una cosa? Todos los años, tú y yo nos sentamos, ya sea en este teatro tan maravilloso,
ajá,
o en cualquier otro sitio, y charlamos de la vida. Y tú, claro, me cuentas.
Pues está bien, ¿verdad? Me gusta charlar sobre muchas cosas.
¿Te gusta? ¿Chocamos para terminar la entrevista? Venga, claro. Feli, ¿tú me chocas conmigo?
Sí, claro, ¿cómo no? Claro que sí. A ver,
señora, muchas gracias. Gracias.
Y bueno, hasta aquí la entrevista de hoy.
Adiós, Pablo, hasta luego. Bueno, déjeme recordarle que Pau tiene disponible una página web, tanto Pau como Félix, que es paupautista.com. Si usted igual es un padre o una madre que tiene poca información de cuál es la situación de su hijo,
puede ponerse en contacto con ellos. Ellos dan ponencias. Si usted está interesado en albergar una de esas ponencias, también puede ponerse en contacto con ellos a través de su página web o hacerlo directamente con nosotros, que le daremos curso. Y hola, Ana Velasco, buenos días.
Hola.
Ya no me puedes contar la historia de cómo se creó la K-47. Lo siento mucho. Se la ha quedado
para... Ya ves, era justo lo que íbamos a tratar, me ha pisado.
No, pero si vamos... ¿Has visto Gladiator 2 ya o no?
No lo he visto, pero es que claro, uno como historiador tiene el corazón dividido.
Ya, porque en las neumatias no sé si había tiburones o no, ¿no?
Ay, ay...
Vale, vamos a hacer una cosa, eso me vale como respuesta. Así que lo tratamos ahora en Curiosidades de Historia, ¿te parece?
Perfecto.
Venga, fenomenal. Y tú me tienes que hablar, Tony, de algo fantástico.
Sí.
Que me encanta, como
sí.
Es todo lo que sea de la denominación de origen La Mancha.
Fíjate a mí que es mi tierra.
Hombre.
Pero, hombre, fíjate, un año más en Herrera, en COPE, nos vamos a Alcázar de San Juan, en La Mancha, para hablar de la denominación de origen La Mancha, el gran viñedo del mundo. Y el sabor de una comunidad, porque detrás de cada copa, miles de familias trabajan con pasión para llevarte el mejor vino. Un legado que une tradición y, por supuesto, futuro. Recuerda, este jueves Herrera en COPE con la denominación de origen La Mancha. Allá que nos vamos.
Herrera en COPE.
¿Quieres vender tu vivienda o local más rápido y ganar más dinero? En Revalorice te ayudamos, con una reforma totalmente gratis. Entra en revalorice.es con Z e infórmate.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
¿Imaginas que Cirque Clásica y el Gran Circo Mundial vuelven a juntarse para crear un nuevo espectáculo? ¡Vívelo en IFEMA! Entradas en circlásica.es.
Esta Navidad, por primera vez, las luces en Madrid son cosa de niños. El concurso de dibujo del Ayuntamiento de Madrid ha demostrado que estamos rodeados de pequeños artistas y ya hemos transformado las propuestas de los ganadores en luces de Navidad. Podrás verlas en el entorno de la Plaza Mayor. ¿Te las vas a perder? Ayuntamiento de Madrid.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es... Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Te veo preocupado.
Es que anoche tuvimos un ciberataque y no hemos dormido nada.
¿No sabes que con las ayudas del gobierno al kit digital puedes contar con Sofos para la mejor ciberseguridad? Solo tienes que entrar en sofos.com/kitdigital e informarte. Y recuerda que Sofos se escribe con PH.
Así que Sofos... Pues me alegras el día.
De cada 100.000 números de lotería toca uno. Y sigues jugando. Pero sabiendo que uno de cada 5 hombres padecerá cáncer de próstata, ¿no vas a revisión?
No te la juegues. En Vitas aplicamos la última cirugía robótica para tratar patologías urológicas con seguridad. Unidad de Urología de Vitas Madrid Arturo Soria. Pide cita en vitas.es o descarga nuestra app.
Probiótico Naturflora de Naturtierra. Con 37.000 millones de probióticos para regular tu flora intestinal. Y vitamina C para ayudar a tus defensas. Naturflora de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorio Sinsa Diet.
¿Necesitas un semirremolque nuevo o usado? Polar Cube, el mayor stock de España. Paqueteros, Tauliner, frigoríficos, bañeras, góndolas. Consulta nuestra web polarcube.es y llévate una Tauliner nueva sin entrada por 476 euros al mes. Todo en semirremolques.
¿Te gustaría disfrutar de una cena que despierte tus sentidos? Descúbrela en Ginny's, el exclusivo restaurante de Madrid donde se fusionan alta cocina y las elegantes melodías de nuestra banda en vivo. Sumérgete en la magia de las cenas de Ginny's y vive una experiencia inolvidable. Reserva tu mesa en jimmysrestaurante.es. María de Molina 39. Bienvenidos a Jimmys.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon, 900-102-101. GrupoSercon.com.
Sabor, aroma, tradición. El largo camino desde la dehesa a tu paladar. Julián Martín. La mejor selección de productos ibéricos. Cómpralos en Jamonería Villegas y tiendas Jamonalia. Julián Martín, el sabor de lo bien hecho desde 1933.
Este año ni siquiera Papá Noel y los Reyes Magos quieren perderse las mágicas Navidades de Torrejón, el parque de la Navidad de España. Ya a la venta en mágicasnavidades.es.
La Navidad encantada de juguetes ha llegado al campo. Las mejores ofertas se encuentran en nuestro catálogo de juguetes como garaje Megator el lavado de coches Hot Wheels a 19,99 euros hasta el 24 de diciembre. Y en alcampo.es ahorra 45 euros en tus primeras compras hasta el 30 de noviembre. Alcampo, sales ganando.
Alfombras Hamid presenta sus nuevas colecciones con la elegancia y calidad de siempre. Gran variedad de alfombras orientales, modernas, quilims, yute y alfombras antiguas. Aprovecha ahora nuestros descuentos de Black Friday. Transforma tu hogar con Alfombras Hamid. En Madrid, calle Núñez de Balboa 14, en Majadahonda, calle Ronda El Carralero 7 y en alfombrashamid.es.
COPE Madrid. Herrera en COPE.
Estar informado.
La historia es un baúl lleno de anécdotas increíbles. Ana Velasco está aquí para hacer que viajar en el tiempo sea tan interesante como ameno. Vamos a ello.
Sí, porque además es que se está hablando mucho de esto. Cada vez que se estrena una película que no utiliza el mayor rigor histórico, pues la gente le empieza a salir urticaria a los profesores de historia, como sí. A Ana Velasco.
Un poco. Mira que a mí me gusta todo, pero, ¿sabes? Es que, claro, hay cosas que son súper gratuitas. Es que, por ejemplo, ¿qué cuesta poner el año bien? Si sale igual de barato.
Ya, pero vamos a ver. En la 1, tú Gladiator 1 lo has visto,
sí.
¿No? Y te gusta.
Sí.
La 1 también aparece que Cómodo asesina a Marco Aurelio. Eso no pasó, ¿no?
No, qué va. ¿Ves? Eso gratuito total. O sea, ¿qué más da? Eso te puedes contar la historia igual, que no pierde.
Ya. Bueno, pero le daba un poquito de énfasis a la historia después entre
sí, malo,
el Russell Crowe y el otro. Ya. Porque sí. No era tan malo, ¿no? Comodín.
No, claro.
O sea, Cómodo.
Es que Cómodo, nosotros todos los emperadores romanos les tenemos por el filtro de la propaganda. Entonces, en el momento en el que uno caía por las conspiraciones políticas y porque todo el mundo quería ser emperador, curiosamente, porque fíjate que esperanza de vida tenían, pues es que la figura está muy, muy manipulada y claro, a Cómodo, por ejemplo, cuando muere mucha gente le aprecia en Roma, sobre todo porque el tema de los juegos, el tema de los gladiadores que a él le encantaba, como se ve en la película, pues hacía que fuese muy popular, porque es que ya en estos años es cuando se acuña lo de circo y pan y circo, ¿no?
Ah, vale.
Es lo que la gente pedía.
Porque una cosa, a ver, es que lo que pasa en esta peli, tengo entendido, porque no la he visto todavía, es que Lucio, que es el sobrino de Cómodo, hijo de la hermana, se convierte en gladiador, pero digo yo, ¿un tío de la aristocracia se podía convertir en gladiador?
La historia debe girar en torno... Había gladiadores voluntarios en torno a esta venganza que él toma pues contra su tío y contra el Imperio Romano y esta historia de redención y de locurísima, ¿no?, que le da. Pero la verdad que no, los gladiadores siempre eran esclavos. También había algunos voluntarios, pero esto era raro, o sea, esto era como ser un mercenario.
Vale.
Y mucho peor, ¿no? De hecho, la vida de gladiador era tan dura que si sobrevivías a 10 combates normalmente te liberaban.
Vale.
Te daban
y...
dinero y podías ser libre.
Y
algunos seguían, ¿eh?
Este Lucio, al sobrino, que luego crece y tal, y se convierte en gladiador.
Mira, tiene un arco dramático que a mí, por esto solo te voy a comprar toda la película, Alberto.
Vale,
o sea,
vale.
Porque el niño este que ya crece, es adulto y que quiere vengarse y hacer caer a Roma entera y al imperio, ¿no?, con todo lo que ha pasado en su familia, con la historia de Máximo y demás, pues peca de una cosa que fue importantísima en la cultura clásica y que nosotros nos hemos olvidado completamente de ella, que es la ibris.
¿Choque?
Es un concepto que no tiene traducción realmente, pero que alude a la desmesura, a la exageración, a la soberbia, a la ira. De hecho, en el tráiler, que solamente vamos a hablar del tráiler, te cuentan que es un personaje que quiere eso, cargarse Roma, porque es antirromano, es iracundo y, bueno, pues llega a ser gladiador, ¿no?, para hacer este juego de poder y ir contra el imperio. Ese es el rasgo básico de todos los personajes de la cultura clásica, que se lo inventaron los griegos, porque la idea de las civilizaciones estas paganas, digamos, desde nuestra perspectiva cristiana, es que son vitalistas, o sea, que aunque creen en una vida después de la muerte, porque no te extingues, o sea, no es que acabe tu persona, sino que te vas a ir al reino del inframundo, al reino del Hades, y estás entre las sombras, sí que es una vida como triste. Y el episodio más famoso de esto es cuando Aquiles, el hombre más famoso del mundo, ya ha muerto en la guerra de Troya, y claro, lo que pasa es que tenemos ahí un episodio en el que se le encuentra Odiseo en el inframundo y le dice, madre mía, me encontró con el hombre más famoso, debes estar en los cielos, básicamente, ¿no? Porque eres conocido por todos, has ganado la fama por las armas, todo el mundo sabe que eres un guerrero, es el máximo de la cultura clásica. Y Aquiles le dice, mira, soy el rey de las sombras, en todo caso, caso, preferiría ser el esclavo más pobre de toda la humanidad y vivir en el reino de los vivos que estar aquí languideciendo en el reino de los muertos.
Claro, como diciendo, escúchame, me habla con propiedad, ¿eh?
Exacto. Entonces, lo que tenemos son estos dioses que los humanos son sus juguetes. Cuando un humano se niega a ser el juguete de los dioses, peca de desmesura, peca de ibris, peca de querer cosas que no puede aspirar a ellas. Y este personaje, mira, yo solo por esto te compro toda la película.
Vale. Oye, pero y hablando un poco más del tema de gladiadores, que siempre se me ha... Porque lo del dedo arriba, pulgar abajo, que se populariza, entiendo que en Gladiator 1.
Sí, no es verdad. O sea,
¿cómo que no es verdad?
No es verdad. Levantaban dedos, pero no era el dedo pulgar. Cuando te rendías, eras gladiador, levantabas el dedo índice de la mano izquierda. Y eso significaba, pues, normalmente los combates tampoco eran a muerte, porque pensaba que era muy caro. O sea, había algunos a muerte, pero no era lo normal. Entonces, lo del dedo arriba, dedo abajo, era cuando eran a muerte, que ya hemos dicho que eran raros, el público, es como los toros, ¿no? O sea, cuando se te piden el... ¿Estás Sixto? Levantando la
mano. Sixto porque le gustan mucho los toros. Claro.
Como cuando tú pides, ¿no?, el pañuelo blanco. Pues eso era más o menos lo mismo. El emperador, cuando se pedía piedad a un gladiador, pues sondeaba al público. Y claro, aparte de los gritos, que eran el de muerte, yúgulo, y luego otro que era para misericordia, pues levantaba el dedo para que les viesen, ¿no?
Vale.
Pero esto no era lo que hacían ni los gladiadores ni el emperador.
Vale. Oye, ¿y había gladiadores mujer?
Había. Sí, sí, eso no es un invento de la película ni es un invento de las películas. Lo que pasa es que, fíjate, en torno al siglo II, el siglo III, se prohibieron. Ya no competían, vale, como tal.
Vale, oye, y sí, tenemos que ir a lo que más le ha sorprendido a la gente, que es que se inundase a propósito el Coliseo para que se celebrar naumatias. Que yo tenía entendido que alguna se celebró, pero no sé si posterior o previo al... la época histórica.
Aquí ya sabes que la historia nunca ayuda. Claro, hay un problema muy grande, que es que las naumaquias, como se conocen, es el mismo nombre para el espectáculo y para los lagos artificiales. Entonces, no sabemos si cuando se refieren a que había naumaquias se refiere a que había espectáculos en el agua. Sí que es verdad que se sabe, por ejemplo, que Julio César fue el primero que construyó un lago artificial y hace una de estas representaciones con barcos y demás. Y también se sabe que en el Coliseo debió haber una, pero cuando ya pusieron el suelo de madera, pues esto ya se estropeó y ya no lo inundaban. Imagínate tú allí. También se cree que solamente tardaban 35 minutos en llenar el Coliseo, ¿eh? O sea, que de agua. Imagínate.
Hombre,
eso, ¿eh?
Me parece poco tiempo, ¿no? Para poder
los romanos
llenar.
Es que sabían mucho de conducciones. La naumaquia que se hizo en el Coliseo, combatieron entre 10.000 y 20.000 condenados, y estos sí que murieron todos, porque imagínatelo.
Ya, oye, y también he visto que...
Sí.
Que
pero lo de en los la película no,
porque lo de los tiburones...
No, nada, lo de los tiburones es fantasía total, como los monos esos enloquecidos que salen, aunque es verdad que hubo animales en el Coliseo y hubo animales en todas las representaciones estas de lo que se llamaban los ludus, que era como se llamaba el término de los juegos, de gladiadores. Pero normalmente no eran los gladiadores que combatían entre sí, sino que los espectáculos de animales que gustaban mucho en Roma iban a su aire. O sea, había unos que se llamaban venatio, este era el término técnico, que combatían contra las fieras y se dedicaban a cazarlas, sobre todo eran de africanos. Ajá. Pero luego había otros espectáculos que eran, estos eran un drama, lo de los cristianos, que te ataban a un poste y los animales se te comían. Y luego había espectáculos de, mira una ¿ves lo de la foca esta que juega con una pelota? Pues mira qué pantera más maja que sabe tirar un carro, ¿sabes?
Oye, pero ¿y el precio dependía del espectáculo? ¿Se sabe más o menos cuánto costaba? A lo mejor es gratis, ¿no?
Sí, se sabe cuánto costaba, que era cero.
¿Cero?
Exacto. Estos eran unos juegos pagados normalmente por el emperador. Y en Roma había tantas fiestas que normalmente era una por cada día. O sea, se trabajaba un día, había fiesta otra. Pero si tú llegabas a un nivel alto, por ejemplo, Tito hizo unas fiestas de 100 días.
Joder.
Claro, imagínate, 5 meses se tiró Domiciano de fiestas allí matando a gladiadores, que tremenda, hubo 20.000 muertos. No costaba nada, lo único que era es que todas las clases sociales estaban organizadas para entrar por cada uno de los 80 arcos que había. Esto, por ejemplo, ahora se ha publicado un libro de Mary Baird, esta especialista del Coliseo en crítica, que lo cuenta muy bien, y estaban 50 metros, imagínate, 50 metros de Coliseo, la parte de arriba que hoy se ha perdido, llena de gradas de madera, que era donde iban las mujeres, y solamente tú podías entrar por cada uno de los arcos con una tablilla que te daban del emperador, y allí incluso te daban comida gratis, porque había que tener al pueblo contento.
Vamos, 100 días de fiesta, la resaca que tuvo que tener esa gente fue tremenda, vamos, porque además...
Imagínate al sol.
Ana, hablamos el jueves, ¿vale?
Eso, un besito.
Un beso. Chao.
Yeah.
wonderland. I can be your sunshine even in the dark.
Faltan menos de 6 meses para que nos toque hacer la declaración de la renta, como todos los años, ¿no? Y usted me dirá, bueno, entonces para mí, ¿qué me cuentas ahora, Alberto, si faltan 6 meses para esto? No, pues porque el año fiscal se termina con el mes de diciembre. Y por lo tanto, lo que resta de año es el tiempo que tenemos para tratar de que en la próxima campaña de la renta paguemos menos. ¿Cómo? Pues bueno, nos va a hablar María Blanco de ello enseguida en nuestra sección de Economía de Bolsillo. Así que deme un momento, le dejo con Benny Sings y vuelvo enseguida, un segundo.
Llegamos enseguida a las noticias de las 12, las 11 en Canarias.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Este año en Hyundai triplicamos nuestra Black Week. Disfruta de 3 años de seguro y 3 de mantenimiento gratis en nuestra gama Eco. Y si lo necesitas, durante 3 años nos puedes devolver tu Hyundai. Muévete con total libertad con la Black Week de Hyundai. Financiando con Banco CTLM SAU hasta el 30 de noviembre de 2024. Más información en Hyundai.es.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Atención, que saltan al terreno de juego dos auténticas leyendas: Casa Jorge y la Divina Goya. Con su jugada mágica, sus calzots con salsa romescu y entrando en el área, los caracoles a la yauna. Y por supuesto, sus fabulosos arroces, rosellá y arroz con conejo y caracoles. Ven a Casa Jorge en Cartagena 104 y la Divina Goya 111 y prueba unos calzots. Son de leyenda.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras 2 audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
¿Sabes que el 2 de diciembre finaliza el periodo voluntario del pago del impuesto sobre bienes inmuebles? Estés donde estés, domicilia o paga de manera sencilla y segura a través del portal web de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid o en cualquiera de las entidades financieras colaboradoras. Campaña IBI 2024. Con tus impuestos, Madrid es mejor. Ayuntamiento de Madrid.
Quiero vivir sin ver los colores apagados, sin tropezarme con objetos. Quiero vivir sin limitaciones.
En Clínica Rementería somos el centro de cirugía ocular más avanzado, con un equipo médico experto en cirugía combinada de cataratas y glaucoma, y las últimas técnicas quirúrgicas como los microimplantes. Infórmate, 91-308-3838. Clínica Rementería. Curamos ojos, tratamos personas.
Don Quijote y Sancho Panza desde la Plaza de España están felices porque el 25 de noviembre les visitan los vinos de la denominación de origen La Mancha en el exclusivo Hotel VP Plaza de España Design 5 estrellas en Plaza de España 5. Le invitamos a descubrir sus excelentes vinos blancos y tintos con una amplia gama de variedades de uva y tipos de vino. Jóvenes, crianzas, reservas. Lunes 25 de noviembre de 12 del mediodía a 10 de la noche ininterrumpidamente. Denominación de origen La Mancha. Mayores de 18 años. Entrada libre hasta completar aforo.
En Ensueños nos adelantamos y mejoramos el Black Friday. Semanas Black en Ensueños, 15 días de increíbles ofertas, hasta el 50% en una selección de complementos y equipos de descanso. En Ensueños, adelántate a la Navidad y aprovechate de nuestros precios increíbles. También Semanas Black en sillones y sofás estresless. Ven a Ensueños, descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendasensuenos.com.
Se te ha olvidado la piña, se te ha olvidado...
Que este año no se te olvide hacer la compra de Navidad a tiempo. Ven a Ahorra Más. Lo tenemos todo preparado para ti con ofertas como la manzana Golden por solo 1,99 euros el kilo. Ahorra Más. Preparados para tu Navidad.
Llega a Madrid, Salta Conmigo, mucho más que un show musical. Un viaje único por los últimos 40 años de la mejor música española. Desde el 28 de noviembre en Cines Callao. Compra tus entradas en Fiverr o en la web oficial saltaconmigo.es. ¿Te lo vas a perder?
¡Oh, oh, oh! ¿Te parece pronto para reservar tus comidas y cenas de Navidad en Restaurante La Madreña? Pues no, es el mejor momento. Restaurante La Madreña, en calle Santa Lucrecia 10. Pucheros, cachopos, carnes, hamburguesas, pescados.
Esta Navidad, reserva en lamadrena.com.
COPE Madrid.
Edivesa, editorial de los dominicos en España, pone a la venta un año más el Evangelio Diario comentado por el Papa Francisco. Puede adquirirlo en su librería habitual llamando al teléfono 91 345 1992 o mediante nuestro correo electrónico pedidos@edivesa.